Bueno, buenos días. Bienvenidos a esta comparecencia de prensa. Antes de nada, agradecer a la presidenta del Partido Popular de Marbella, Ángeles Muñoz, a la presidenta provincial de Málaga, Patricia Navarro, que nos convoquen una vez más. Venimos de con los compañeros de la Costa del Sol de un punto de encuentro, del punto de encuentro donde empieza la autopista de peaje desde Marbella a Málaga, y ahora me referiré a ello. Pero antes de nada quiero expresar todo mi apoyo y el de la Dirección Nacional del Partido Popular y nuestro más sentido pésame a los familiares de las víctimas del incendio de Valencia. Mi apoyo también al presidente de la Generalitat, a la alcaldesa de Valencia y a todas las administraciones que se han volcado para prestar toda la ayuda posible en este fatal incendio que se sucedió días atrás y que se ha cobrado la vida de distintos ciudadanos. Decir que nuestro presidente Alberto Núñez Feijóo va de camino a la ciudad de Valencia para participar exactamente dentro de una hora en el minuto de silencio por los fallecidos por este incendio. Como decía, antes de llegar aquí hemos estado en uno de los accesos a la autopista de peaje que une Málaga con Marbella, Marbella con Málaga, y sobre todo lo hacemos para reivindicar y poner de manifiesto el grave problema de movilidad que tiene desde hace años la Costa del Sol. Por iniciativa del Partido Popular y de su presidenta provincial y va avanzando esta cuestión en distintas instituciones, tiene sentido que cuando el Gobierno de España, tomándole el pelo a los malagueños, dice que no hay ni un papel del tren de la Costa del Sol o la unión por vía ferroviaria de Málaga y la Costa del Sol, Marbella y Estepona, evidentemente le está tomando el pelo al conjunto de los malagueños. Hay proyectos, hay ideas, hay planteamientos. Fijaos si hay proyectos e ideas que hasta la Junta de Andalucía de Manuel Chávez, entonces, cuando iba a acometer esta obra, la Junta de Andalucía licitó dos tramos y adjudicó las obras de dos tramos. Y luego viene el Partido Socialista que dice que no existe absolutamente nada. Por eso yo creo que es justo que mientras no se dé una solución definitiva a la movilidad en la Costa del Sol, se libere la autopista de peaje por iniciativa como ha planteado el Partido Popular, y estoy convencido que es una buena iniciativa y que los demás partidos políticos, creo que el PSOE ya lo ha aceptado. Y eso es lo que venimos a reivindicar aquí. Mientras no se dé una solución a la movilidad, se libere el peaje, que es precisamente uno de los más caros de España, y que cuanto más afluencia de vehículos tiene, que es en temporada alta, más sube el precio y, por tanto, evidentemente, más complicado para el conjunto de los ciudadanos. Antes de eso, evidentemente estamos aquí por ese motivo, pero fundamentalmente estamos aquí hoy para hablar de los temas de actualidad. Hoy comparezco ante ustedes para hacer balance de los 100 días de gobierno de Pedro Sánchez en esta legislatura, que parece que fue ayer, pero ya van 100 días de gobierno, de desgobierno de Pedro Sánchez, que podíamos resumir con dos palabras: chantaje y corrupción, y con dos actores fundamentales, Puigdemont y Coldo, y ahora haré referencia a las dos cuestiones. Sánchez, sin duda, no había sido secretario general ni primero ni presidente del gobierno después sin la ayuda de esta trama, y me explico bien. Los cerebros que hicieron que Pedro Sánchez ganara las primarias son los cabecillas de la trama actual de comisiones que ha cobrado distintos dirigentes del Partido Socialista. Y aquí están. Esta es la realidad. Pedro Sánchez afrontó unas primarias con el apoyo de distintas personas, fundamentalmente Coldo. Coldo durmió abrazado a la urna que resguardaba los avales. Uno, cuando afronta un congreso, sabe que lo más importante son sus avales para poder presentar su candidatura, y se lo confía a una de sus personas de confianza. Pues en esta ocasión fue Coldo el que resguardó los avales. ¿Quién fue Coldo? Lo presentó Santos Cerdán, y Ábalos lo hizo su persona de confianza. Es decir, las tres personas que participaron fueron clave en las primarias del Partido Socialista para que Sánchez alcanzara la Secretaría General. Esas tres personas, Coldo, Cerdán y Ábalos, son los tres actores fundamentales de este caso Ábalos, que traerá
cola.
Esa ha sido la realidad. El sanchismo ha hecho del Congreso de los Diputados la zona cero del caso Berni, acordaos, y del Ministerio de Transportes el epicentro del caso Ábalos. Un partido socialista sórdido que hace consejero de Renfe. Coldo fue consejero de Renfe, previamente portero de un prostíbulo y también diputado al cliente de uno, merece una regeneración clara del Partido Socialista y de todo el equipo de Pedro Sánchez, que evidentemente esto está avergonzando al conjunto de los españoles. En los últimos días estamos conociendo muchos detalles de una trama corrupta, de comisiones, de mordidas, de comisionistas, que está indignando y avergonzando al conjunto de los españoles. No estamos hablando de un caso más. Desgraciadamente en Andalucía sabemos mucho de cuando el Partido Socialista mete la mano en la caja. Mientras España sufría una pandemia, los socialistas se estaban enriqueciendo a costa del sufrimiento de los españoles, cobrando comisiones por la compra de mascarillas. Esa es la realidad. Estamos hablando de una organización criminal. No lo digo yo, lo de organización criminal. Lo dice textualmente la Fiscalía Anticorrupción. Investigada esta organización criminal por tráfico de influencias, cohecho y blanqueo de capitales, que extiende sus tentáculos a varias provincias, a Madrid, a Murcia y a Alicante, y en la que están implicados no solo el Ministerio de Ábalos. El Ministerio de Ábalos era el epicentro de esta organización criminal, el kilómetro cero, pero ha afectado a más, al actual ministro canario de Política Territorial, cuando era presidente del Gobierno de Canarias, afecta también a la presidenta del Congreso de los Diputados, que también compró mascarillas, igual que el presidente de Canarias, hoy ministro, cuando ella era presidenta del Gobierno de Baleares, al ministro de Sanidad de entonces, Salvador Illa, que abrió la puerta a esta empresa para que optara los grandes contratos, efectivamente al Ministerio del Interior. Por tanto, la ramificación del caso Ábalos se extiende más allá del Ministerio de Transportes. 20 detenidos, los socialistas han cobrado aquí, por la puerta de atrás, más de 10 millones de euros en comisiones, entre los que se encuentra, insisto, esa mano derecha del ministro Ábalos, Coldo García Izaguirre, y otros empresarios con el que el ministro Ábalos se iba de viaje, incluso le organizaban sus cumpleaños. En el caso Ábalos de mordidas millonarias, por tanto, tiene que dar explicaciones muchísima gente. Va a tener que dar explicaciones hasta el apuntador. El primero que tiene que dar explicaciones es Pedro Sánchez. Sin ninguna duda, su persona de confianza, el que le custodió los avales para presentarse a las primarias, ¿quién se cree que Sánchez no sabía nada? Si era su persona de confianza, su ministro de confianza. Esa es la realidad. Era el guardián de los avales. Y tú no pones a guardar tus avales a cualquier persona. Estos no son ni mucho menos maledicencias de la oposición, como ha dicho Sánchez. Desde el Partido Popular le pedimos a Sánchez muchas explicaciones. Se las pedimos hoy y se las vamos a pedir en las próximas semanas y en los próximos meses, porque tenemos caso Ábalos para rato. Y digo bien, el caso Ábalos, el primero que tiene que dar explicaciones es Pedro Sánchez. Y si Pedro Sánchez no da explicaciones, el caso Ábalos se convertirá en el caso Pedro Sánchez, porque tendrá entonces mucho que ocultar. ¿Qué tiene que explicar Sánchez? ¿A qué se debió el inquietante apartamiento de Ábalos en el año 2021? Es decir, en julio del 21 fue apartado de ministro, su persona de confianza, el que ayudó a las primarias. Lo cesan. ¿Por qué? Sorprendió a mucha gente. Igual que sorprendió que de repente, cuando estaba fuera de la política, volviera a ser diputado. ¿Por qué? Ustedes saben que los diputados gozan de aforamiento, ¿no? Todo apuntaba a que se ha aparecido por fin la pieza que faltaba en este gran puzzle. Sánchez también tiene que explicar si recibió información privilegiada de la Fiscalía Anticorrupción. ¿Por qué digo esto? Porque Sánchez ha llegado a decir que él controla la Fiscalía Anticorrupción. Sánchez tiene que explicar también por qué los investigados evitaban hablar por teléfono y sabía que los estaban siguiendo. Sánchez tiene que explicar también si le llegó información oral o escrita sobre la trama de mordidas millonarias del caso Ábalos, o se ha enterado por la prensa, igual que todos nosotros. Estoy convencido que no. También tiene que explicar Sánchez por qué defendió a una empresa pirata como experta exportadora en el mercado internacional. ¿Por qué defendió una empresa que había facturado hasta entonces 0 euros hasta el año 19 y en 2020, con el COVID y con la mano de Ábalos y los suyos, llegó a facturar 53 millones de euros haciendo negocio con el material COVID? Sánchez también tiene que explicar por qué su guardián de los avales, detenido, pasó de portero de prostíbulo a consejero de Renfe. Tiene que explicarlo, que es una de las mayores empresas de nuestro país. Lo único que no cuela aquí, es que el presidente del gobierno, que es el que más información tiene en este país, no se enteraba de nada. Eso ya no cuela. Eso ya los españoles no nos lo creemos. Sánchez, acordado, dijo que no sabía nada de las mordidas y las fiestas con prostitutas del caso del Tito Berni, diputado a unos escasos metros de su escaño, ¿eh? A escasos metros de Sánchez cometían los delitos, la trama del Tito Berni. Ahora dice que no sabe nada tampoco de la trama corrupta del caso Ábalos, pese, insisto, a que uno de los cabecillas, insisto, aquí está. Sí, esta es la foto de perfil de Koldo en su Twitter. Sus personas de confianza. Falta Ábalos. Esta es la realidad. Pues nos puede decir Sánchez que tampoco sabía nada de esta cuestión que nos ocupa y nos preocupa en estos días. Sánchez no sabía nada tampoco, pese que fue su ahora secretario de organización y nueva mano derecha, Santos Cerdán, este que se reúne con Puigdemont fuera de España, el que acercó al PSOE el cabecilla de la trama, a Koldo. Creo que hasta aquí hemos llegado. Ya está bien de que Sánchez nos tome por tontos al conjunto de los españoles. Los cabecillas, insisto, que llevaron los cerebros, los tres cerebros que llevaron a Sánchez a ganar las primarias, Koldo, Cerdán y Ábalos, son los líderes de esta trama, que tiene un gran jefe, que es el presidente del gobierno, porque sus tres amigos están al frente de esta organización criminal, insisto, como la define la Fiscalía Anticorrupción. Esta película, nosotros en Andalucía la vivimos tristemente, y tiene muchísimos paralelismos con el caso de los ERE en Andalucía. Acordaos, vamos a hacer memoria, Chávez, presidente de la Junta de Andalucía, dijo en la comisión de investigación por el caso ERE que se había enterado por la prensa. Algo parecido de lo que están diciendo Sánchez y los suyos. ¿Qué pasó? Chávez acabó condenado por el Tribunal Supremo. Griñán dijo lo mismo, que se había enterado por la prensa. También acabó condenado a cárcel por el Supremo. Así que Sánchez debe tomar nota y debe decir la verdad para no seguir el mismo camino de estos dos presidentes socialistas. Es más, acordaos de Griñán en Andalucía. Él cesó al consejero de empleo en el año 2010 y no sabemos por qué. Lo cesó mucho antes de que estallara la trama ERE, cesó al consejero Antonio Fernández. ¿Por qué lo cesaría? Y después se demostró que Antonio Fernández era uno de los líderes de los cabecillas de la trama de los ERE. Algo parecido a lo que pasó con Ábalos. Lo cesó y nadie se explicaba por qué cesó a una de sus personas de confianza. Al final, Griñán acabó condenado, su consejero, cabecilla de los ERE, acabó condenado y se acabó descubriendo todo el pastel. Algo parecido, huele exactamente igual. Por tanto, Sánchez debe aclarar todas las X que están pendientes o, insisto, el caso Ábalos. Si Sánchez no da todas las explicaciones pertinentes por el caso Ábalos, el caso se acabará convirtiendo en el caso Pedro Sánchez, porque será el que está ocultando la información al conjunto de los españoles. La verdad que Sánchez niegue los hechos no es ninguna garantía. En terminología sanchista, la negación siempre es el principio de una confirmación. Acordaos, Sánchez negó la amnistía y ahora la apoya como su principal causa de la legislatura. Negó la eliminación de la sedición negó el abaratamiento de la malversación, negó los indultos y todo se acabó cumpliendo. Pero esta vez hemos llegado a un punto de saturación, de escándalos y de cara dura del gobierno de Sánchez, que cree que los españoles somos tontos. Yo creo que debe exigirle responsabilidades Sánchez a todo lo que le rodea, a todos los afectados, desde el ministro Ábalos al ministro presidente del Congreso y demás afectados por esta trama. ¿O acaso Ábalos sabe algo que teme Sánchez? Porque si Sánchez calla, es que Ábalos sabe más de la cuenta. Lo vamos a ver en los próximos días. Fijaos, ayer tuvimos la sorpresa de que la vicesecretaria general del Partido Socialista y vicepresidenta del Gobierno, María Jesús Montero, dijo que si fuera ella, sabría lo que tendría que hacer. En este caso, si ella fuera Ábalos, sabría lo que tendría que hacer. Y yo les digo aquí a toda España que a Montero la conocemos bien en Andalucía. Y le digo que sabemos lo que haría. Mirar para otro lado. Montero fue consejera con Chávez y con Griñán. En la mesa del Consejo de Gobierno, donde se aprobaban los ERES, estaba sentada María Jesús Montero. ¿Qué hizo? Mirar para otro lado. Por tanto, ya les adelanto que lo que haría María Jesús Montero, la especialidad de la casa, mirar hacia otro lado y agachar la cabeza. Lo mismo que hizo con Chávez y con Griñán cuando empezaban a aprobarse en Consejo de Gobierno los expedientes de los ERE. Y termino. Miren, en toda trama hay distintos actores. Y esto es una trama en toda regla. En toda regla. En toda trama hay un sicario. Un sicario que es el que ejecuta las órdenes de sus jefes. En este caso, el que ejecuta las órdenes de sus jefes es Coldo. En toda trama hay un jefe. Un jefe. El jefe de la trama es Ábalos, el ministro de Fomento. En su ministerio está el epicentro de esta organización criminal, como lo define la Fiscalía Anticorrupción. En toda trama también hay un padrino. Y en este caso el padrino es Santos Cerdán, el que presentó, el que avaló a Coldo para que se incorporara al Partido Socialista y tuviera esas responsabilidades. Y en toda trama hay un líder máximo, que al final está informado de todo y toma todas las decisiones. Y el líder máximo es Pedro Sánchez. Es Pedro Sánchez, porque no estamos hablando de tres socialistas cualquiera. Insisto y termino con esto. Estamos hablando de los tres socialistas, Coldo, Cerdán y Ábalos, que le llevaron en volandas a la Secretaría General del Partido Socialista. Por tanto, sin los tres cabecillas de esta trama, Sánchez hoy no sería ni presidente del Gobierno ni secretario general del Partido Socialista. Muchas gracias y le doy la palabra a la presidenta Romero.
Buenos días a todos.